Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¡Salada Messi! Los tres. ¡Una, dos y tres! ¡Arriba!
Era el momento en el que Messi levantaba la Copa del Mundial. Y en ese momento casi no se le veía a Messi de la equipación argentina, porque estaba cubierto con una capa transparente, negra y dorada, una prenda tradicional en los países del Golfo que se llama bit. El atuendo ha traído, como casi todo, polémica. ¿Debería la FIFA haber consentido que Messi fuera vestido como una autoridad catarí? Porque eso es lo que significa el bit, que es una autoridad en esa zona, en ese país. ¿Han querido los cataríes reivindicar sus símbolos culturales y religiosos? Pues parece que sí, porque Hassan Al-Tawadi, que es secretario general de la organización del Mundial, ha dicho que la Copa, el Mundial, ha sido una oportunidad para mostrar al mundo la cultura árabe y la religión musulmana. El bit es una capa tradicional de los países de la península arábiga, o sea, del Golfo Pérsico. No es un símbolo musulmán. De hecho, ya se usaba antes de que naciera el Islam. Los países del Golfo, desde que tienen dinero, quieren identificar el Islam con sus tradiciones, con sus interpretaciones, pero en el mundo hay mucho Islam que no tiene las tradiciones de los países del Golfo. Por ejemplo, el hijab. El hijab no es una tradición musulmana, es una tradición propia del Golfo Pérsico. La primera vez que estuve en Egipto, en los años 80, muchas mujeres no llevaban velo, no llevaban pañuelo. Esto de querer distinguirse por la ropa o por algunos símbolos no pasa solo en la península arábiga. Cada vez buscamos nosotros también símbolos para diferenciarnos. A diferenciarnos unos de otros, cayetanos, perroflautas, neofeministas, góticos, hipster, frikis, siempre en busca de una identidad, al menos en la ropa, que nos distinga, que nos haga sentir diferentes a los demás.
Mira lo que acaba de hacer Messi, Julián Álvarez, para McAllister para Di María, chuta, gol.
A los 36 minutos de partido llegaba el segundo gol de Argentina, gol de Di María, tras una jugada fantástica. Vamos a utilizar esto que sucedió en el campo ayer para meternos con lo del Constitucional. Pongamos que ayer la selección francesa hubiese decidido que no era posible remontar el partido después del segundo gol de Argentina y que era necesario cambiar las reglas, que tal y como se las gasta la FIFA, pues hasta pudiera ser posible. Es un ejemplo, ya digo, para intentar comprender qué está pasando con el Constitucional y con otras cosas. Todos nosotros y todos los poderes públicos están sometidos a la ley, que son las reglas, como en un partido, que nos hemos dado democráticamente. Entre esas reglas, entre esas leyes, está la Constitución. Y la Constitución establece un sistema de contrapesos entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Gobierno. La separación de poderes y el sistema de contrapesos institucionales lleva años que se está estropeando. Se está estropeando porque el PP y el PSOE llevan años colonizando las diferentes instituciones. Hasta ahora eso se traducía en que se nombraba a juristas cercanos a los partidos para el Tribunal Constitucional, por ejemplo. El gobierno de Sánchez ha cambiado esto. ¿En qué sentido? Pues que ahora ya no son juristas cercanos a los partidos. Ahora son ya directamente pues ministros, exministros o exdirectores generales. Hemos escuchado decir a los miembros del gobierno que las instituciones de contrapeso deben reflejar la mayoría parlamentaria. Hoy mismo la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha quitado autoridad al Constitucional, asegurando que la soberanía está en el Parlamento.
El paso que ha dado Alberto Núñez Feijóo pidiéndole al Tribunal Constitucional, pidiéndole que se inmiscuya y paralice una votación que forma parte de la soberanía popular.
O sea, es que de una gravedad. Se le niega desde el gobierno la capacidad que tienen los jueces de decidir y ya los portavoces de Podemos, como Jaume Asens, van más allá.
¿Quién manda en España? ¿Manda el pueblo o mandan unos jueces?
Sí, sí, manda el pueblo, la soberanía popular, que se expresa en la Constitución, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, ¿eh?, y en el Poder Ejecutivo. Es que esto de primero de democracia, es lo primero, ¿no? Lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como cuentas, sigue la reunión de los magistrados del Tribunal Constitucional y, como te estamos contando, tratan de decidir si admiten a trámite el recurso del Partido Popular para evitar la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y que esta reforma cambie la forma de decidir la renovación del propio Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, o bien si admiten la recusación de PSOE y Podemos contra dos de sus 11 miembros. Hace unos minutos ha estado aquí en la tarde Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Ha advertido de que no se puede cuestionar la legitimidad del Tribunal para frenar un proceso legal.
Con esa confusión se está rogando el Poder Legislativo una cosa que no puede hacer, que es considerar que lo que acuerde no puede ser revisado por nadie. Cuando precisamente la función que tienen los tribunales constitucionales, en el caso de que se produzca una perturbación respecto de la Constitución por parte del Poder Legislativo, intervenir. Legitimidad sí tiene. Tiene que hacerlo con mucha prudencia, pero negarle la facultad, sin llegar al caso de intervenir, es inaceptable.
Y el Euribor hoy supera el 3%, es el valor más alto en los últimos 14 años. Es la reacción ante la última subida de tipos de interés la semana pasada por parte del Banco Central Europeo. Los expertos apuntan a que la tendencia será que este indicador siga subiendo y que conozcamos incluso nuevos datos antes de que acabe el año. Sin duda, no son buenas noticias para los que tienen hipotecas de tipo variable. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor ha superado hoy el 3%. Se sitúa en su nivel más alto desde diciembre de 2008. Esta mañana el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha asegurado que en los próximos meses habrá más subidas de tipos de interés. La semana pasada, recordemos, la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, también se mostró muy agresiva en sus previsiones sobre próximas alzas en el precio del dinero. Habrá mano dura hasta que comience a doblegarse la inflación. Así que cabe esperar que siga elevándose el Euribor, que es la referencia más utilizada en los créditos hipotecarios a tipo variable. Son malas noticias para los ciudadanos a los que toca revisar su crédito en las próximas semanas. Las cuotas mensuales de una hipoteca media, 180.000 euros a 25 años, con un diferencial del Euribor más un punto, van a aumentar en 300 euros. Serán unos 950 euros al mes.
Y después de 2 años, las cenas y comidas de Navidad se celebran por fin sin restricciones. A pesar de la subida de los precios, son muchos los que se están animando durante estas fechas a celebrar este tipo de eventos, que está ayudando a salir adelante al sector de la hostelería. Para que te hagas una idea, se espera que la facturación sea ligeramente superior a la obtenida en 2019, antes de la pandemia. Así nos lo cuenta Nacho, dueño de un restaurante valenciano.
Este año están siendo muy buenas, debido, aunque sí que es verdad que la gente está un poco tocada económicamente, pero al final también venimos de unos años de pandemia que llevábamos 3 años prácticamente sin hacer cenas de empresa. Entonces toda la gente pues tiene ganas, ¿eh? Entonces tiene ganas de juntarse, tiene ganas de poder hacer cenas de empresa, tiene ganas de poder hacer quedadas, y la verdad es que se está trabajando muy bien estos días, sobre todo con grupos y tal.
Pues en menos de una hora en la linterna de COPE van a analizar la situación económica en la que llegamos a estas celebraciones y cómo estas fiestas sin restricciones pueden ayudar a la situación de la restauración y la hostelería. Y Benzema no jugará más con la selección francesa y Argentina se prepara para celebrar el Mundial. Carlos Ganga.
El nombre propio es el de Karim Benzema, que esta tarde ha anunciado que deja la selección francesa. Después de todo lo ocurrido en este Mundial, tuvo que abandonar la concentración por una lesión menor, su mala relación con Deschamps y que rechazara la invitación de la Federación Gala para asistir a la final de ayer. Benzema ha decidido no volver a vestir la camiseta de Francia. He escrito mi historia y la nuestra se acaba, ha dicho el delantero del Real Madrid. Mientras, la selección argentina está volando hacia Buenos Aires. En principio llega a las 2 de la madrugada y mañana se van a producir las celebraciones oficiales. El último en felicitar a Leo Messi ha sido su ex compañero Andrés Iniesta en la televisión del Barça.
Ha hecho todo lo posible para conseguirlo. Como digo, el Mundial que ha hecho ha sido espectacular en todos los sentidos y la guinda del pastel con levantar el Mundial, pues ha sido increíble.
En el Real Madrid, Ancelotti ha cerrado los rumores que le situaban en la selección de Brasil. Ha dicho en la RAI italiana que tiene contrato hasta 2024 y que no se mueve. Mañana vuelve la Copa del Rey y empieza la segunda ronda, todavía sin Real Madrid, Barça, Betis ni Valencia. Y esta noche a las 9 se cierra la jornada 21 en segunda división con el Leganés Zaragoza.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros bajan hasta los 9 grados en el centro y para mañana vuelve la previsión de lluvias. Empezarán a primera hora en la sierra y se irán extendiendo al resto de la región a medida que avance la mañana. Las temperaturas subirán ligeramente. En cuanto al tráfico, están cortados por un accidente a la altura de Torrejón, dos carriles de la 2, sentido salida. Retenciones de entrada en la 1, Alcobendas y Las Tablas, a 42, Parla, y de salida a Tres Rivas. Lo peor de la M40, Hortaleza, ambos sentidos, Coslada hacia la 3, Mercamadrid dirección a 42 y Pozuelo y Valdemarín sentido a 5. Hoy ha reabierto el tramo de la línea 7 de metro entre Gregorio Marañón y Cartagena. Llevaba más de 2 semanas cerrado. Se ha estado retirando el amianto en la estación de Avenida de América y desde hoy los barrios de Canillejas y Rejas cuentan con un nuevo servicio especial de autobús que conecta ambas zonas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tiene 24 años y ya te digo que es campeona en muchos aspectos de la vida. Se llama Desiree Vila. Ahora mismo es atleta paralímpica, pero su historia es, ¿cómo diría?, tremenda y esperanzadora a la vez. Tan joven, con tanta fuerza y con tanta voluntad, y después de un suceso, pues las cosas como son, tremendo.
Bueno, fue en febrero, un día normal, un entrenamiento normal. Yo practicaba gimnasia acrobática, ¿vale? Entonces yo estaba practicando un elemento individual, que es un mortal, y lo estaba haciendo en la cama elástica. Entonces hice una acrobacia hacia atrás y cuando fui a recepcionar me lesioné la pierna derecha porque mi cuerpo cayó todo sobre esa pierna. Entonces me rompí la tibia y el peroné. Pero yo lo que recuerdo de ese momento es que tenía muchísimo dolor y sobre todo, pues claro, me puse muy triste porque sabía que por lo menos iba a estar como 2 meses en muletas, 2 meses con la pierna escayolada y por lo tanto me iba a perder la temporada y las competiciones.
Y así fue, se perdió la temporada, se perdió las competiciones, pero lo que ella no sabía es que también iba a perder una pierna.
Hicieron una radiografía, detectaron que tenía la tibia y el peroné rotos, pero no detectaron que había una arteria obstruida, porque eso en la radiografía no se ve. Y al día siguiente llegó el traumatólogo, me vio, y cuando me hicieron el TAC se dieron cuenta de que había un problema con la arteria, entonces me llevaron de urgencia a otro hospital. Detectan básicamente que llevo más de 72 horas con una necrosis, sin que corra sangre por la pierna, y por lo tanto la pierna pues ya está muerta, y con lo cual pues ya deciden que no hay ninguna solución y que me tienen que amputar la pierna.
Fíjate, ¿eh? Qué mazazo para una chica de 17 años, ¿no? Que te digan eso, ¿cómo se asume? Bueno, el 26 de febrero de 2015, hace 7 años, fue cuando a Desiree le cambió la vida. Pero lo que le quitó el deporte también le ha regalado, fíjate, un nuevo comienzo. Y el deporte, y ahora lo veremos, también le ha salvado la vida. Porque Desi no se rindió y empezó a competir, eso sí, en otra modalidad, el atletismo, y ha llegado a ser campeona paralímpica acudiendo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué ejemplo tan tremendo vamos a conocer. Yo, la verdad, intentas ponerte en la piel de Desi y es difícil, porque lo que tuvo que sufrir es tremendo. Cuando ves que tu vida, tus sueños, tu pasión, todo eso se viene abajo. Y lo importante, lo esencial en ese momento, sin duda, es saber qué es lo importante.
Y yo me acuerdo que mi primera reacción fue que dije que no, que prefería morir. Otra cosa muy bonita que pasó en la UCI fue que cuando mi familia se enteró de la noticia, pues estaban todos en la sala de espera. Y entonces llegó el traumatólogo y les dijo, ¿por qué os preocupáis? ¿Os preocupáis por un miembro, por una pierna? En la UCI lo importante no es lo que te falta, sino lo que tienes. Y Desi tiene todo su cuerpo infectado por la necrosis y lo que vamos a hacer es salvar su vida. Y entonces, siempre digo que desde ese momento, para mí, tener un muñón es lo más bonito que me ha pasado porque me ha salvado la vida.
lo importante no es lo que te falta, sino lo que tienes. Y lo que tienes es la vida. Desiree Vila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme.
¿Cuántas veces has pensado en esta frase?
Pues yo creo que muchas, porque aparte yo cuando te pasa algo así piensas, bueno, pues ya nunca más voy a vivir una situación dura, y luego te das cuenta que la vida está llena de obstáculos, de dificultades. Entonces el recordarte en todos esos momentos pues lo que verdaderamente importa, y el intentar seguir con tus pasiones y con eso que te gusta, apoyarte a tu familia, a tus amigos, de la gente que te quiere, pues ha sido lo que a mí me salvó.
Oye, Desi, cuando te oímos contar toda tu historia, pues se nota una vitalidad que abruma, ¿eh? O sea, cuando lo cuentas se nota un tono que le deja a uno pasmado, porque no parece que detrás haya ninguna herida interna. ¿Qué quiero decir? ¿Cuándo empiezas a hablar tú así de todo lo que te ocurrió?
Bueno, el primer año fue muy complicado. De hecho, pues estuve acompañada de profesionales, de psicólogos y de los fisios, de todos los médicos de rehabilitación, porque ya no solo el aceptar la discapacidad, que eso es bastante, bastante difícil de gestionar, sino también entender que ya la gimnasia no iba a formar parte de mi vida y todo lo que ello suponía, porque es que al final yo me dedicaba a ello de manera profesional, entrenaba todos los días, era mi rutina, era lo que más me gustaba hacer. Entonces yo diría que ese primer año fue muy difícil, y porque tienes que tener mucha paciencia, porque el aprender a caminar con una prótesis no es algo de un día para otro, y yo era una, y sigo siendo una persona muy inquieta, y entonces pues claro, a mí se me hacía eterno, ¿no? Entonces ya a partir de ese primer año empecé a entender las cosas y a ser consciente de que pues es que no había otra, tenía que seguir para adelante, no podía mirar para atrás, tenía que empezar a luchar y a buscar otras cosas que me gustasen tanto, y ya fue cuando empecé a hacer atletismo y hasta día de hoy.
Pero el proceso ha sido lento, ahora lo estamos contando, han pasado 7 años y dices, bueno, luego te das cuenta de que en la vida, parece mentira, sigue habiendo otras dificultades, ¿no? Pero no cabe duda que ese primer año, como tú dices, debió ser durísimo hasta que aceptaste tantas cosas, esa discapacidad. Creo que de todas maneras, en aquellos primeros momentos también, y en el hospital, hubo un momento muy especial, una conversación con tu tía y una enfermera. ¿Qué pasó?
Sí, en el hospital pasaron muchas cosas muy bonitas, porque yo tengo pocos recuerdos. Estaba en la UCI, con lo cual pues muy medicada, como os podéis imaginar, casi no era consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, llegó mi tía, que por aquel entonces vivía en Suiza, y me dijo que me preguntó si quería ser la madrina de Cecilia, que es mi prima y bueno, ahora mi ahijada, y a mí eso pues me hizo tener más ganas de seguir luchando. Y luego escuché una frase que es muy importante para mí, que dice: lo único incurable son las ganas de vivir. Me la transmitió una enfermera, que además es la madre de un compañero mío de gimnasia, que estaba allí trabajando en el hospital Povisa, y me hizo, pues eso, un poco reflexionar y tener esas ganas de adaptarme a la situación y de buscar la parte positiva y de encontrar esa oportunidad dentro del cambio.
Desi, hace muy poquito recibiste la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Qué supone para ti el deporte?
Bueno, lo de la medalla de oro fue una pasada. Aparte vinieron mis padres. Ha sido un reconocimiento a darle esa segunda oportunidad al deporte, que yo creo que es de lo que más orgullosa estoy, porque mucha gente hubiese dicho, bueno, pues me han tenido que amputar una pierna por gimnasia, pues ya le digo adiós al deporte, y yo no. Yo busqué la manera de seguir haciendo lo que más me gusta, y el deporte me ha dado todos los buenos momentos que he vivido en los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, pues fue la mejor experiencia de mi vida, un sueño hecho realidad, y básicamente es mi día a día, ¿no? No solamente es mi profesión, mi trabajo, sino que es la decisión todos los días de dedicarme a ello y de dar el 100% en cada entrenamiento. Y es que ya te digo, el deporte me ha dado un montón de situaciones increíbles, amigos, gente, un equipo, sueños, una motivación, y se lo debo todo.
Un deporte que en este caso ahora es el atletismo, en el que eres desde luego una campeona, como estamos contando. Y luego también eres una mujer, una persona que, bueno, está muy atenta a tus redes sociales, pues tanto Twitter como Instagram, sobre todo con @desivila98, por si alguien también quiere seguirla, tus vídeos de YouTube. ¿Por qué esta necesidad de contar tus cosas también a las redes? ¿Te aporta a ti? ¿Crees que le aporta a los demás que te siguen?
Bueno, primero porque a mí me gusta mucho. Yo soy una persona bastante abierta, sociable, y entonces el ponerme delante de una cámara no me cuesta. Y yo creo que era importante contar un poco cómo era el día a día de una persona como yo, una persona que se levanta por la mañana y lo primero que hace es ponerse una prótesis que le permite pues tener una vida completamente feliz, plena, pero que hay mucha gente que todavía tiene esos prejuicios, esos sesgos inconscientes acerca de la discapacidad y muchísimo desconocimiento. El desconocimiento crea miedo, ¿no?, hacia la diversidad. Entonces, yo es que me acuerdo estar en el hospital, buscar vídeos de gente haciendo deporte con prótesis, y veía pues muy muy poca información. Lo poco que veía pues era de otros países, de gente de América o de Inglaterra, y entonces decidí crear mi propio canal y empezar a contestar preguntas que me hacían en, por ejemplo, en TikTok. El público también es muy joven, entonces les llama mucho la atención la prótesis, lo que puedes hacer, lo que no, el hecho de que se cargue, el hecho de que la voy cambiando de colores, ahora la tengo verde de brilli brilli.
Es que le iba a mirar, pero sí, es que lleva vaqueros, y entonces no puedo verlo, porque justo acababa de mirar, yo digo, a ver cómo lleva la prótesis ahora. Sí. Te encanta, ¿eh?, ponerle
sí, la
color,
voy combinando,
¿no?
Es que sí, soy muy presumida, entonces yo a mi ortopeda, James Muller, que desde aquí le mando un abrazo enorme, porque vamos, tiene una paciencia conmigo, cada dos por tres le pido que me la ponga de un color
que te la tuné.
Sí, ¿no? Y es un crack, entonces
eso,
bueno,
es muy chulo esto, que haces, esa positividad también a pesar de esos malos momentos que pasaste, y que has superado con la gente que te quiere, con el deporte y con tantas cosas, pero has conseguido, como tú decías, incluso bromear, ¿no?, con todo esto. Por ejemplo, tú llamas Muñi a tu Muñón, lo haces así en redes sociales, sí, y hay, Javi, incluso una curiosa anécdota que cuentas también en uno de tus vídeos que quiero que la escuchen los oyentes.
Hicimos una cosa muy curiosa, que es que enterramos mi pierna. De hecho, yo a veces voy a visitarla al cementerio. O sea, no me preguntéis por qué, pero yo qué sé, es como voy a visitar mi nicho, ¿sabes? Voy a visitar mi pierna que está ahí, y cuando yo me muera me encontraré con ella de nuevo. Pero eso fue como cerrar una etapa. Fue como, vale, enterramos la pierna, aquí se acaba tu vida de antes, y ahora tienes que enfocarte en el presente, en el futuro, en lo que sí puedes hacer, en los nuevos sueños, en los nuevos objetivos.
¿Qué te parece, Javi?
Qué curioso, ¿verdad? Oye, ¿qué ventajas te dijeron? Me imagino que esto fue una recomendación de psicólogos. ¿Qué ventajas te dijeron que tenía esto?
Pues a ver, yo ya tengo un pie en la tumba, literal. No, es que, o sea, realmente no fue la idea de mis padres, porque nos dan varias opciones en el hospital. La puedes donar a la ciencia, la puedes incinerar o la puedes enterrar. Y bueno, ellos decidieron enterrarla porque es que soy gallega y allí, por lo menos en mi pueblo, es muy normal el tener el nicho comprado ya para toda la familia, para estar todos juntos. Entonces el mío ya estaba comprado, entonces pues dijeron, bueno, pues ahí se queda. No, la gente me pregunta si pone mi nombre o algo. No, evidentemente no, porque yo estoy viva. Pero bueno, es curioso, ¿no? Esa es una de las cosas que llamaba mucho la atención de la gente, y bueno, pues ahí está mi pierna enterrada, sí, sí.
Estoy viva, dice, ya lo creo que estás viva. No solo estás viva, eres un derroche de ilusión, de alegría, de fuerza de voluntad, de querer disfrutarlo todo. En fin, yo creo que eso se desprende de esta charla, ¿no te parece, Javi? Y sinceramente,
totalmente,
creo
totalmente
que eres un ejemplo para los jóvenes y para la gente, para todo el mundo, vamos, no sé, Javi,
muchas
¿cómo
gracias.
Lo ves?
Absolutamente, y además es que desprendes energía por todas partes, se te escapa, y eso siempre es bonito y de agradecer.
Y estoy convencida de que los que la están escuchando, como yo en este caso, que la tengo aquí enfrente, Javi, que la tenemos aquí enfrente, pues se nos pega esta energía. Da gusto estar con gente como Desiree Vila. Te deseamos todo lo mejor y muchos éxitos deportivos también. Un
muchísimas
abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Felices fiestas y un abrazo para vosotros.
Igualmente.
Feliz Navidad, sí.
Jo, Javi, qué gusto, hablar con gente.
Qué bonito.
Qué
sí, señor. Historia. Qué bonito.
Gracias,
qué ejemplo,
Javi,
tan grande. Gracias, Pilar.
Adiós.
Feliz Navidad.
Momento ahora de pasar por los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes, porque si tienes todos los seguros en la misma compañía, si eres de esos y cada año te suben el precio, tranquilo, llama a tu compañía y eso sí, diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. La segunda, y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol.
Te lo estamos contando esta tarde, una familia australiana ha comprado 2.300 rollos de papel higiénico. Lo ha hecho por error, ¿eh? Una confusión a la hora de guardar los productos.
No es que tuvieran descomposición de esto.
No. En el carrito virtual pensaban que eran 48 rollos, pero lo que estaban sumando a ese carrito eran 48 cajas con 48 rollos cada una. Una barbaridad. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Has comprado algo en cantidades industriales o bien por error? O a lo mejor
o querrías,
a propósito.
O
querrías hacerlo por algún motivo.
Tienes ansiedad si no tienes 200 litros de aceite de oliva en tu casa.
Por ejemplo, que te gusta la despensa bien llena.
O sea, eso,
Rosa,
por ahí, lo que pueda pasar. La despensa bien llena tiene un problema, que gastas más.
¿Gastas más?
Sí.
Porque
sí,
lo ves, como tienes tanto.
Pues para cenar, pues en vez de apañar con las sobras alguna cosita y tal y cual, tira de la despensa. Despensa llena, más gasto.
Mal asunto.
Sí.
Bueno, menos mal que hay cosas que no abultan mucho, como son, por ejemplo, los clips.
Hola, gente, buenas tardes. Pues sí, me ha pasado. Hace unos años, calculo hace 10 o así, la persona encargada en la empresa de hacer pedidos pidió clips. Según el resultado, ella pidió por unidades, 200. No sabía que era por cajitas. Entonces, aún tenemos
200
surtiéndonos día a día de clips, pero no se acaban nunca. Un beso para todos.
Las cajas de clips.
Sí, esta es la pregunta. ¿A vosotros se os pierden los clips? Porque hay gente que los quita, los pone en una cajita o en algún sitio.
Yo soy bastante cuidadosa, ¿eh?
Que ya se te ve a ti muy ordenadito.
Con los clips sobre todo, no me gusta verlos por ahí. Además, si los veo por ahí, los cojo y los guardo en la
cajita. ¿Y cuál es la diferencia entre grapar y poner clips para ti?
He
pillado,
No, yo cuando no tengo que mover mucho unos folios que tengo, pues los grapo. Pero si tengo que andar moviendo uno, sacando otro, les pongo el clip.
Bueno,
ya.
200 cajitas de clip. ¿Tú?
Tengo la manía de abrir los clips.
Ah, mira.
¿A qué?
Pues sirve para muchas cosas que no vamos a detallar aquí.
Una manía muy tonta, luego acaba en la basura,
No, tiene su utilidad y no vamos aquí a explicarla.
Bueno.
Porque son inconfesables las utilidades de los clips desmontados, porque son una cosa, un trocito de alambre ahí.
Fíjate,
que está muy bien.
Sin importancia, ¿eh? Y luego fíjate. Por cierto, hablábamos antes de acumular alimentos y Angelita de Murcia te dice algo, Fernando.
A ver.
Buenas tardes, gente. Estoy otra vez de acuerdo con Fernando. El brócoli y los frutos secos, efectivamente.
Ahí está.
Brócoli no, frutos secos sí. Yo, exacto, pipas de girasol al aguasal. ¡Qué buenas!
¡Ay, qué bueno! Sí,
no
sí.
Puedo vivir, bueno, no puedo vivir. Viví pan y agua. Pero
claro.
Yo, por ejemplo, jamón, queso, pan, aceite. Sin eso no podría yo pasar. Creo yo que compraría mucho. No te digo huevo porque eso se pone malo, pero qué rico. El jamón, el pan, el aceite, qué rico.
Bueno, pero a ver.
Ya estamos.
Exactamente, jamoncito podemos pasar sin comer.
Tú
fíjate
que
bueno,
de la lista de cosas que no podemos prescindir, lo que hemos hecho ha sido llenar la despensa.
Completamente.
Mira qué tripones somos,
Sí, completamente. El jamón envasado al vacío aguanta mucho.
O la pata. La pata. Habría que saber cuánto dura una pata. Yo que en mi casa cuando llega se abre y dura poco.
Y está. También es verdad que dura.
Bueno, depende de lo que compres, porque fíjate lo que le pasó a Sebastián de Asturias con los pimientos.
A ver, muy buena gente. Hace unos años, realizando la compra online a un supermercado, yo me llevé una gran sorpresa cuando vino el repartidor a mi casa. Me dijo que no me había podido traer todas las bolsas de pimiento congelado que había pedido. Cuando yo en mi cabeza, había pedido solamente una bolsa de pimiento congelado, el pobre chico me trajo 50. Pero resulta que en el pedido había pedido 100 bolsas, todo por raíz de mi hija pequeña, que de aquella tenía un año, haciendo la compra con ella sentado en el ordenador, la niña corrió el teclado y sumó meseros a los pimientos congelados.
Ya,
pero bueno, tuve suerte de que...
Ahora echándole la culpa a la pobre niña.
La pobre niña.
Que puso el 1 y puso después el 2 en el 0-0.
¿Quién tiene congelador, aunque tengas un
exacto,
para meter eso?
100 bolsas de pimiento.
Hombre, lo que puedes hacer es conserva de pimiento. Quizás todos los pimientos.
Qué rico, por cierto.
Depende, sí.
Tiras 3 días ahí cocinando.
Así que te gusta frito,
asado. Yo le pongo pimientos a todos.
Tú le pones pimientos a todos.
A mí me gusta mucho.
Pero rojo o verde.
Los dos.
Vale. Más rojo. Combinado.
Más rojo, ¿no?
Sí, más rojo. Rojo para el refrito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
No, asaditos al horno.
Sí, bueno. También asados. Estábamos hablando de cosas que había que comprar.
¿Por qué nos desviamos siempre a las cosas de comer?
¿Cómo se nota que aquí comemos temprano y son ya las 6:30?
Tenemos hambre.
Y estamos que le pegamos un bocado a la pared.
Pero hablamos sobre todo de esas veces que compraste una barbaridad. En cantidades.
Por ejemplo, folios, por ejemplo, hablaba un oyente, sí.
400 paquetes de
folios. 400 paquetes de folios.
Pero también por equivocación.
No había sitio donde meter tantos paquetes de folios.
O porque querías almacenar mucho de algo. Que nos lo cuentes. 607-15-0602.
Toalla o sábana. Hay gente que tiene manía, con la sábana.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas.
El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando. De que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Y dominando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Tú tienes compras de Navidad pendientes? Nosotros el mejor día para hacerlas. Llega el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 19 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que aciertes con los mejores regalos. MediaMarkt.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú tienes compras de Navidad pendientes? Nosotros el mejor día para hacerlas. Llega el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 19 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que aciertes con los mejores regalos. MediaMarkt.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde estáis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A esta hora quiero hablarte de algunas islas. Por ejemplo, la gran isla de plástico del Pacífico Norte, que mide 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Tres veces el tamaño de Francia. Impresionante, ¿eh? Y en ella se juntan 1,8 billones con B de piezas de plástico que pesan unas 80.000 toneladas. No ha aparecido de la noche a la mañana, claro. Lleva formándose 6 años. Déjame también que te hable de Midway, otra isla de 3 kilómetros de largo en medio del Pacífico. Está a 3.000 kilómetros del continente. Allí, en principio, solo hay aves marinas que alimentan a sus crías. Hace unos años, un profesor español visitaba la isla y vio cómo un albatros regurgitaba y alimentaba a sus crías con plásticos en lugar de comida. Esta imagen le conmovió y le ayudó a reafirmarse en una idea. La fabricación de objetos de plástico de un solo uso debe cambiar de forma radical. ¿Cómo? Optando por la economía circular. Nuestra economía es circular en un 8,6% actualmente, solo en un 8,6%, lo que quiere decir que nuestra economía destruye el valor de más del 90% de las cosas que se crean. Estas ideas las imparte desde hace ya años Manuel Maqueda, profesor de economía circular en la Universidad de Harvard. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero a qué llamamos sostenibilidad y en qué se diferencia de la economía circular?
Bueno, sostenibilidad es un término que ya se ha convertido, pues no sé, algo que va pasando de mano en mano. Sería una buena pregunta hacernos qué en realidad significa. Pero yo siempre que oigo sostenibilidad, al fin y al cabo, y sigo escuchando a qué se refiere la gente, normalmente lo que hablan es de eficiencia, es decir, de causar menos daño, disminuir nuestro consumo energético, cambiar las luces al LED, etcétera, etcétera. O disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, uh-huh, cosas así. Eso lo único que hace es mejorar la eficiencia de una economía que, como muy bien has dicho, destruye el valor y destruye las cosas que toca en un 90% en un año. Entonces, eso nunca va a funcionar. Lo único que nos da esa visión de la sostenibilidad es una, digamos, una pista de aterrizaje un poco más larga, pero la torta te la vas a pegar más tarde, más temprano. Entonces, la economía circular es separar la creación de valor de la extracción de recursos y de la generación de residuos. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida, mantener las cosas en uso, repararlas, compartirlas, optar por lo duradero, evitar el solo uso, y solamente como último recurso, reciclar. Y eso es una economía circular.
Uh-huh. Bueno, es que en tus clases, Manuel, vas un paso más allá, hablas de economía regenerativa. ¿Es todo esto que me estás contando o es más todavía?
Bueno, es que si nosotros tuviésemos una economía que funcionase como un ecosistema, como un bosque, por ejemplo, ¿no? En el bosque, si se muere un pájaro, en cuestión de minutos, las bacterias, los hongos, los animales, los insectos están haciendo su trabajo y ese pájaro se convierte otra vez en bosque, ¿no? Tenemos una homeostasis, un equilibrio. Nuestra economía, una economía circular sería algo parecido aplicado a la economía. Lo que pasa es que las cosas que los humanos fabricamos no están diseñadas para convertirse en alimento de otras cosas, ¿no? No hay esa simbiosis, no hay ese metabolismo. Entonces, eso no va a funcionar. Necesitamos regeneración. Y lo único que regenera es la naturaleza, ¿no? Lo único que es capaz de revertir los procesos humanos es la naturaleza. Si yo hago café, me cuesta volverlo a convertir en agua y granos de café. No puedo, ¿no? Son procesos irreversibles. Y los seres humanos fabrican tantas cosas cada año, y esto sigue aumentando exponencialmente, que ya en el 2020 el peso de todo lo fabricado por el hombre ha excedido el peso de la naturaleza, lo cual significa que cada vez tenemos una naturaleza más pequeña para mantenernos nuestras necesidades de agua, de respirar, de alimentos, etcétera. Entonces la economía regenerativa es la que restaura la biosfera.
Y obviamente si además construimos en volumen mucho más de lo que es el peso incluso de la naturaleza, es imposible que la naturaleza regenere todos esos desperdicios o todo ese volumen de lo que construimos, pero es que además construimos en unos materiales que la propia naturaleza no puede regenerar hasta que pasen, claro, miles de años, ¿no? Oye, de todas formas, Manuel, cuando hablas de esta economía regenerativa o economía circular y nos pones ese ejemplo de que al final es aprovecharlo todo al máximo también, uno piensa que es como volver al pasado, la época de nuestros abuelos, ¿no? Porque obviamente era una época en que se aprovechaba prácticamente todo. ¿Cómo puede convivir el progreso con la economía circular o regenerativa? Si es que puede.
Claro que puede. Claro que puede. Y es que no tenemos otra. Pues perfectamente. De hecho, las tecnologías, como la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, eso nos permite nos permitiría saber dónde están los materiales que necesitamos. Por ejemplo, ahora se habla mucho del coche eléctrico, de construir un montón de coches eléctricos y tirar todos los otros coches. Eso obviamente no es circular. Sería circular si los materiales para los coches del mañana fuesen los materiales que hay en los coches de hoy a precios de ayer. Eso es la economía circular. ¿Y cómo sabemos dónde están los materiales? Con tecnología. Los edificios, cuando vemos edificios, esos son bancos de materiales también. Pero las tecnologías nos permiten aproximarnos a esa inteligencia natural que tienen los ecosistemas, pero de forma tecnológica. Y a la hora del estilo de vida y la calidad de vida, yo vivo sin plásticos de un solo uso. Hace 12 años, soy padre de gemelos, vivimos estupendamente. Es mentira que necesitamos generar tantos residuos para vivir bien. Y yo creo que nos toca un poquito integrar ese saber, esa sabiduría nuestra de los seres humanos, de cómo ser felices y aprovechar los recursos que tenemos en este planeta, con todas las ventajas que tiene, pues, toda la tecnología y toda la modernidad.
O sea, tú vives, dices, tú has puesto tu propio ejemplo, el de tu familia, desde hace 10 años sin plásticos de un solo uso. Recuerdo que yo hice un reportaje también aquí con una persona en Madrid, en este caso era un hombre que vivía solo, que también llevaba ya mucho tiempo, y me explicó cómo, viviendo sin plásticos, efectivamente, de un solo uso, y cómo reutilizaba absolutamente todo. O sea que sí, se puede. Él me contaba, bueno, me cuesta un poco más a veces encontrar determinados productos, es un poco más molesto el hecho de que yo tengo que llevar, por ejemplo, mis envases de cristal o mis envases de por ejemplo, bolsas de tela para ir a hacer la compra, o a lo mejor tengo que ir un poco más lejos a hacer la compra porque en el supermercado que tengo más cerca no encuentro estos productos a granel, pero me hizo un plano perfectamente claro de cómo se puede conseguir. Pero ¿cómo se puede conseguir, Manuel, no de forma individual, de que poco a poco una persona aquí, otra persona allá, se vaya concienciando, sino que esta concienciación sea masiva? ¿Es una cuestión de educación? ¿Es una cuestión de que los gobiernos se pongan las pilas también con medidas coercitivas? ¿Por dónde tiene que venir esta nueva economía?
Bueno, esto es un tema más de discusión política. Yo soy poco amigo de las medidas coercitivas, salvo que se ponga en jaque nuestra salud. Y ese es un tema del que no hemos hablado, y es que el plástico, no solamente yo no intento evitarlo, especialmente para comida y bebida, por un tema de residuos, sino por un tema de salud. Poner plástico en la comida, en la bebida, no es muy buena idea, porque todos los plásticos que vemos son un secreto industrial. Tienen ingredientes que les dan esas propiedades maravillosas. El plástico tiene unas propiedades increíbles, pero eso se consigue con aditivos. no son muy buenos para la salud. De hecho, todos los seres humanos están contaminados por ellos, están en la leche materna, en la sangre, en la placenta, en los bebés recién nacidos, etc. Ahí, cuando hay un tema de salud, sí conviene tener medidas coercitivas. Pero para lo demás, los cambios de uso, yo lo que creo es en mucho en la educación y también en la innovación. En hacer, por ejemplo, hay un montón de empresas ahora que están apareciendo para dar respuesta a estas necesidades, ¿no? Que son de venta a granel en supermercados, ¿no? Pues es una compra mucho más cómoda, mucho más fácil, es en el supermercado normal, la tecnología te lo mide, te lo pesa, son recipientes que puedes intercambiar con otros, no tienes que llevarlos tú de tu casa. Es decir, haciéndolo más cómodo, haciéndolo mejor, también se facilita que la gente dé el paso. Porque yo creo que la mayoría de la gente quiere vivir con menos residuos, quiere vivir con más salud en su casa, y si se le diera la oportunidad lo haría.
Es muy interesante esto que dices, porque, bueno, sí, creo que efectivamente ya más o menos, ¿no? Pero existe esa conciencia y todos queremos desde luego más salud y, ¿por qué no?, participar también de, a ser posible, generar menos residuos de todo tipo y sobre todo plásticos. Como tú dices, yo creo que hay una palabra clave, lo has dicho, que nos resulte fácil, cómodo, es decir, que no tengamos que hacer o complicarnos mucho la vida, ¿no? Para seguir viviendo más o menos como vivimos, comiendo como comemos, pero sin necesidad, a lo mejor, pues de invertir muchas más horas para intentar vivir sin estos residuos y sin estos plásticos, ¿no? Es decir, facilitarnos el acceso a otro tipo de recipientes, a otro tipo de contenidos, ¿no?
Sí, claro, pero tampoco eso puede ser la norma de nuestra vida, o sea, que la comodidad y la facilidad se convierta en lo que nos guía. Es decir, si nosotros no sabemos qué es lo que ponemos en nuestros cuerpos, qué es lo que metemos en nuestras casas, no ponemos primero la atención necesaria de saber qué es, qué puede tener, qué no tener. Nos informamos nosotros, tenemos esa atención. Y luego la intención. La atención tiene que ir con la intención. La intención es vivir de forma más sana y generar menos residuos. Si nosotros ponemos eso primero, pues claro que hay veces en las que vas a decir, no lo compro aquí, me voy a otro sitio, o me busco la vida. Es decir, sí, o sea, bajar el listón de facilidad siempre es bueno porque más gente va a poder entrar a estas nuevas formas de adquirir productos y de vivir de forma más sana, ¿no? Pero tampoco puede decirse, bueno, hasta que no sea más cómodo, hasta que no me lo den todo ya, como a un bebé, con una cucharita, no lo voy a hacer. Creo que cada uno tiene que encontrar su nivel de confort, pero en el mundo en el que vivimos ahora hay que estar con gran atención y gran cuidado a la hora de lo que ponemos en nuestras casas y nuestros cuerpos.
Bien, pues pongamos esa atención, hagamos ese esfuerzo. Aparte de todo esto, Manuel, tres recomendaciones básicas para los que nos escuchan. ¿Por dónde empezamos?
Yo creo que lo que hacemos todos los días, que es comer y beber, pues empecemos por ahí, ¿no? Es prestando atención a eso, ¿no? Prestando atención a intentar evitar plásticos en un solo uso en lo que comemos y en lo que bebemos. Eso ya va a ser algo transformativo. Es algo también educativo. Si involucramos en eso a nuestra familia, a nuestros hijos, hombre, vamos a aprender un montón y habrá momentos en los que nos tiremos de los pelos, pero suele haber cambios importantes para bien en las dinámicas, ¿no?, de la familia. Yo empezaría por ahí. Esa es la gran recomendación. Comer y beber sin plásticos y cosas sanas.
Pues es un buen comienzo, sin duda. Manuel Maqueda, profesor de Economía Circular en la Universidad de Harvard. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y, además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el bogavante de nuestra marca Special a solo 9,99. Con un sabor tan exquisito que aplaudirán hasta las figuritas del Belén. Así de fácil. Así de Aldi.
Consigue el seguro de tu mascota en Verti. Desde solo 25 euros.
Estas Navidades no dejes para el año que viene lo que puedas ahorrar hoy. Contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo fue aquella vez que te viniste arriba y decidiste acumular determinado producto porque te apetecía tenerlo en cantidad? A ver si pasa cualquier cosa y luego no hay. O cuando te equivocaste a la hora de comprar y compraste un montón. de lo mismo que hiciste después. De eso estamos hablando con la gente, sí, gente hoy.
Porque hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de compras en internet y metemos cosas en el carrito virtual, porque luego llega la sorpresa.
Yo tenía una cena con mis amigas y esa cena viene mi hija, ¿no? Y me tocó, pues, el amigo invisible, ella. Entonces le hice un pedido por internet, que era un reloj muy mono, así cogidito, con una enfermera, que es ella, así en el bolsillito. Pues nada, lo pedí, cuando me vinieron 5 relojes iguales. Entonces yo se lo envolví uno a uno en una bolsita y se los di sábado por la noche, que fue la cena. La cara de mi hija sacando relojitos así para colgárselos en el bolsillo era un poema, vamos. Pero bueno, ¿qué pasa? No hay otra cosa más que relojitos. Nos reímos muchísimo, pero yo me creía que iba a venir uno y me vinieron 5.
Ni más ni menos. Por el precio de uno, no. Digo yo.
Y luego, bueno, sí, con la pandemia nos volvimos locos comprando muchas cosas. Esta pobre, por ejemplo, guantes.
Buenas tardes, gente. Yo, al principio de la pandemia, compré en la farmacia una caja de 100 guantes negros de látex, creo que son. Y enseguida dijeron que el guante en realidad no prevenía tanto del contagio. El caso es que tengo la caja todavía medio llena y son unos guantes que no se rompen ni queriendo. Tengo guantes para un par de lustros.
Mira, pues que sí. Pues es que los guantes los uso mucho.
Sí, sí, claro, pero estos no se rompen, imagínate, casi 100, la pobre. Bueno, desde el 2007 a 2008, imaginaos lo que ha llovido.
Hola, gente, yo cuando la crisis de Zapatero, ¿qué cantidad de compraría de papel higiénico, de aceite, de latas de conserva, etcétera, etcétera, que todavía me queda de todo? Una burrada, no lo podéis ni imaginar. Yo soy sola, imaginaros la burrada que compraría. Ay, buenas tardes.
Ay, pero se vino arriba de verdad esta oyente, ¿eh?
La foto que hoy me ha llamado la atención llega de un país lejano, el país quizá más siniestro que exista en este momento en el planeta. Delante de un edificio blanco y sin ventanas, una especie de gran templo civil, se levantan dos grandes estatuas. Estatuas de color cobre dedicadas al emperador y al hijo del emperador, que visten los dos trajes de líderes proletarios. La estatua del padre extiende la mano derecha mostrando un huerto felicísimo donde las clases sociales han desaparecido, donde la libertad no es necesaria, donde la miseria obliga a acostarse una noche tras otra con hambre. La tarde cae y el sol de invierno hace brillar las tripas del monumento. A los pies de los emperadores, varias decenas de paisanos en formación simétrica inclinan su cuerpo con una reverencia que les obliga a tensar las piernas, humillar la pelvis, doblar los dorsales anchos y clavar la mirada en la punta de los pies. Los paisanos postrados tienen que mostrar que son ciudadanos anónimos, momentos efímeros de una evolución genética sin rostro, pequeñas partículas irrelevantes en un tiempo, principio y sin fin, en un universo en el que su existencia es absolutamente irrelevante. No tiene sentido que se distingan, los paisanos son intercambiables. Si se levantan de la cama, si trabajan, si se duchan, si encuentran a alguien que les gusta, es siempre por una gracia que le conceden los poderosos. Los paisanos deben dedicarse a la crianza de las mariposas, de sentir, de pensar, ya se ocupan los emperadores a los que rinden pleitesía. Todo cambia cuando uno solo de los paisanos dice: yo me llamo Q-U, yo, Q-U, soy único, llevo dentro una candela que ningún emperador, ninguna amante, ningún cargo puede apagar. Todo cambia cuando alguien dice: yo me llamo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Cope. Si hay un país del mundo donde se vive con pasión el fútbol, ese es sin duda Argentina. Por eso la fiesta del nuevo campeón del mundo viene cargada de un colorido y unas celebraciones particulares. Ese exceso que lleva miles de aficionados a vivirlo como si de una experiencia religiosa se tratara, tenía una deuda pendiente con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A Maradona le correspondió su mundial en México 1986. Ahora, a una estrella no menor que Diego, como es Leo Messi, le correspondía el suyo. Es el tercer mundial para la selección albiceleste y su victoria ha sido el colofón idóneo al peculiar mundial de Qatar, coronado con una inolvidable final contra Francia. Los excesos en la celebración no son patrimonio de los aficionados. También algunos jugadores no han dado el ejemplo deseable a la hora de ser respetuosos y elegantes en la victoria. Es cierto que los argentinos, acostumbrados por desgracia a sufrir mucho, tienen derecho a celebrar a lo grande un triunfo así y hacerlo en cierto sentido como escape a muchas calamidades diarias de la vida social y política. Pero el fútbol ofrece también una poderosa lección. No es casual que allí donde se marcan unas reglas claras, iguales para todos, donde se promueve la competición y al mismo tiempo un trato noble al rival, Argentina haya sido capaz de ser campeón mundial. El juego es, en este sentido, un espléndido espejo de la vida y el mundial, con todos sus claroscuros, nos da la posibilidad, cada 4 años, de sacar lecciones muy aprovechables para nuestra convivencia.